Muy bien, hermanos, pues doy gracias a Dios que en esta semana nos dio la oportunidad de escapar, pero no escapemos del ministerio. Dios nos dio unas buenas oportunidades para compartir y repartir un poco de los tratados. Juan y Mateo y Andrés y yo y Julia y no sé quién más, todos tuvimos las oportunidades de repartir y hablar con la gente poquito y también nos dio la oportunidad de visitar una iglesia en la ciudad Paraíso, muy norte, en una iglesia pequeña. Y con eso quiero animarles, porque cuando nosotros lleguemos, como ahorita, lleguemos casi a la hora y no hubo otra persona, o a lo mejor uno, ¿verdad? Un hombre. Bueno, y vimos que unos jóvenes estaban sumiendo ahí en la puerta. Pero bueno, nos preparemos y nos metemos en la iglesia y notemos que allí estuvo la familia del pastor, un otro hombre y todos nosotros. Y el pastor conoció al hombre porque él viene una vez al año visitando a su mamá. Él vive en otra parte. A lo que voy, hermanos, es que fueron 14 visitantes, más aparte la familia del pastor. Si no hubiéramos llegado, hubiera sido uno, no más. Dios nos usó en esa noche para animar a ese pastor. No es que somos mejor ni nada, no es eso. Pero el pastor llegó a decir en el púlpito que pensaba que no iban a tener culto. No tenía esperanza de que uno llegara, porque los hermanos de la iglesia habían ido de vacaciones en esta semana. Entonces, yo quiero llamarles a escuchar, a ser guiados por el Espíritu Santo, porque Dios quiere usarles a ustedes también para animar a otros cristianos un poco desanimados. Y tenemos la capacidad, tenemos el amor de Dios, y me mostró otra vez que hay hermanos alrededor del mundo ahorita que andan un poco desanimados. Pero nos va a poner a esos hermanos en nuestros caminos con la oportunidad de animarlos. Y tuvimos buena plática. Su culto empieza a las 6. Y yo creo que estaba acercando a las 9 cuando por fin ya salimos. Tuvimos mucho tiempo con los hermanos. Pues, y oré por la iglesia, la primera iglesia bautista en Paraíso, tratando de alcanzar ese pueblo. El pueblo nada más tiene 500 personas. Nada más tiene 500 personas. Muy pequeño el pueblo. Y no hay muchos trabajos, la verdad. Gente tiene que viajar, dijo el hermano. Pero pues, ahí es un faro para el Señor, en la ciudad del Paraíso. Ok, tercera de Juan. Tercera de Juan. Judas Apocalipsis. Ahí está. Tercera de Juan. El gozo del Padre. Ahí dice en Tercera de Juan 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, vamos a pensar en estos momentos sobre el gozo verdadero del Padre. Y no estamos hablando en ese momento del Padre Celestial, aunque todo se podría aplicar a Él también. Pero estamos viendo la aplicación física, o sea, en nuestras familias. Y cómo podemos nosotros tener gozo, gozo verdadero, al pensar en los testimonios de nuestros hijos. Bueno, vamos a orar. Hermano Benito, ¿podría orar, por favor?
Gracias por aquí en tu casa, en tu trabajo. trono, gracias por todas las provisiones que nos has bendito, Padre. Siempre estás pendiente de todas nuestras necesidades. Gracias, bendito Padre, no nos merecemos, indignos somos, viles pecadores, pero gracias por querernos como tus hijos que somos tuyos, bendito Padre. Te pedimos por que protejas a los hermanos misioneros, a todas las personas que dan tu santa doctrina, que los protejas y que los sigas apoyando para el mensaje. Acuérdate de todos los enfermos, los necesitados, las viudas, los huérfanos, bendito Padre, que tu mano poderosa supla las necesidades de ellos. Todo eso te lo pedimos, bendito Padre, gracias por todas las bendiciones y bendice a todos los hermanos alrededor del mundo, que sea un mundo mejor, bendito Padre. Todo eso te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Pueden tomar asiento. Llegamos allí y notemos que hubo otras familias hispanas y las mujeres andaban en faldas y ya pasaron estos hombres y les acerqué. Pregunté de dónde eran, y dijeron de Miami, y dije, bueno, ok, está bien, pero ¿de dónde vienen hasta allá? Y dijeron, los tres, siendo amigos, dos electricistas y uno de campo. El de campo era de Chiapas, y uno de los electricistas era de Guatemala, y el otro era de El Salvador. Entonces Dios nos dio una bendición platicando con ellos, y luego mi esposa pudo hablar con las mujeres. Entonces, pues, también cuando nosotros fuimos al culto el miércoles y regresemos, también estaban regresando de un culto. Entonces, aún de vacaciones, poniendo a Dios primero, siempre, 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 porque Él es digno. Pero no estamos predicando sobre eso, pero bueno, un testimonio. Aquí estamos en ese texto, el apóstol Juan. El apóstol Juan escribe a esa familia, la familia de Gallo, dice el uno, el anciano a Gallo. El anciano se refiere a Juan. Dice, al amado a quien amo en la verdad. Entonces, es una familia en la cual él ha invertido algo. Y en ese sentido estamos viendo que no le da el atributo de un padre celestial, pero notemos que se siente una carga, se siente una responsabilidad para esa familia, porque dice ahí en el 4, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces hubo una relación muy especial. A lo mejor Juan pudo ganar a esa familia a Cristo. Entonces tenía esa conexión. Pero a lo que voy, hermanos, es que Juan llegó a tener un gozo especial al oír del testimonio, al oír de las vidas de estos hermanos. Y pues ya entienden conmigo que no tuvieron Facebook para verlo ya instantáneamente. Ya pasaron días, puede ser semanas, puede ser meses, dependiendo cómo era el correo en ese momento. Pero yo les digo, hermanos, que estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, que también estuvo pasando en el momento, en el presente. Y Juan está muy gozoso. Dice el 3, me regocijé el ánimo al escuchar que los hijos continuaron. Todos nosotros ahorita pudiéramos compartir un testimonio, una historia de una persona que hace tiempo atrás andaba muy bien, andaba fiel, andaba correcto, pero hoy no están bien. Y hay mucha gente así, mucha gente que se desvíe por una razón u otra, sea por esa pareja, por trabajo, por salud. Cuando pienso en ese tipo de cosas, siempre mi mente regresa a la familia de mi buen amigo en la juventud. Más bien antes, cuando andaba yo con 8 o 12 años de edad. Y el papá ya se enfermó con cáncer del ojo. Y no sé, pero eso cambió su familia por completo. Y ya todo el verano nunca vimos a la familia, casi nunca. Ya siempre estaban andando en los parques, acampando. Y no sé qué pasó, pero de lo que yo sé, sus hijos no andan bien. No andan bien para nada. Juan no pudo estar con esta familia siempre. De hecho, Juan en un momento de su vida está agarrado de los líderes, de la autoridad, juzgado, quemado de alguna forma en aceite. Dios no le permitió morir, entonces es mandado a una isla. Entonces Juan no pudo estar con sus hijos en ese sentido espiritual. Pero Juan escucha las buenas noticias. Entonces, ¿cómo es, hermanos, que en los tiempos venideros, en los tiempos futuros, podamos nosotros como padres andar gozosos de las noticias que vendrían de nuestros hijos? Pues vayan conmigo a Jeremías, y ahí es donde nos vamos a quedar el resto de nuestro tiempo. Jeremías 35. El gozo del Padre es el resultado de su deleite en la palabra de Dios, o en Dios, el Dios Todopoderoso. Voy a leer un versículo en el Salmo 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Aquí estamos en Jeremías 35 y nos vamos a leer una historia muy interesante y llama, o puede llamar, la atención también de los jóvenes, porque es como dije ayer a los muchachos en la camioneta. Estuvimos preguntando si tenían hambre o qué quisieran comer antes de que nosotros fuéramos a caminar alrededor de un parque. Y bueno, todos andaban en su plática y dije: mira, los papás no hablan por su propia salud. Hablamos por la salud de los demás. Y notaríamos, jóvenes, aquí que un padre habló palabras buenas, palabras sanas, palabras correctas, palabras que sin duda vivió el hermano, ese hombre, ese abuelo, ese padre. Y los jóvenes escucharon. Y los niños escucharon. Y los adultos casados, jóvenes aún, escucharon a estas palabras. Entonces vamos a pasar un tiempo leyendo varios versículos. Y dice ahí en el 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Sanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinanías, a sus hermanos y todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Entonces invitamos a toda la familia. Nos hicieron una broma, no me acuerdo si fueran Aguascalientes o Huetoca, pero dijeron, dice: hermano, si invites uno de los pobres ahí a la casa y les da de comer, mañana van a regresar con sus primos y hermanos y niños y todos. Y digo: bueno, está bien, no se preocupe. Aquí Jeremías invita a toda la familia, a toda la familia de este hombre, del tribu, aunque nada más era una familia, de recabitas. Y vienen. ¿Y qué dice allí en el 2? Dios dice: invítalos que tomen asiento y ofrecerles vino. Pues eso es algo interesante, porque les invita adentro de ese lugar, vamos a decir, santísimo, en la presencia de Dios. Entiendo que es un aposento y un lugar donde pueden descansar un rato, pero le pone delante de esa familia vino y dice: tome. Pues, ¿qué tiene eso? Vamos a seguir leyendo. Y dice el 4, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masaías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse, Jeremías hablando allí, dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Esa historia es un poquito interesante porque hablamos de instrucciones del profeta Jeremías. Uno conocido por su fe, por su obediencia, por... ¿cómo se llama? Por ser torturado hasta cierto punto. Hubo momentos en su vida en que no habló por la palabra de Dios, pero se llenó, su corazón quemaba y se arrepintió y siguió predicando o profetizando. Pero ese es Jeremías, el profeta conocido, poniendo delante de esa familia vino, y él dice, bebed. Bebed no es una palabra, así es que tengas sed. O si quieres, cada vez que voy a la casa del hermano David, me quiere ofrecer un refresco. Y cada vez que voy a su casa, ustedes me quieren ofrecer un Gatorade o agua o algo, ¿verdad? Esa es una costumbre. Pero la pregunta es, hermano, ¿quiere? Jeremías no estaba diciendo si quiere, era un mandamiento, bebed. ¿Y qué dice? El 6 dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino. No beberemos vino. Estamos en la casa de Jehová, ese es el profeta, vamos a decir, para que entendamos, el pastor nos está ofreciendo, y no solamente ofreciendo, pero mandándonos por palabra de Dios beber. Y ellos dijeron, no beberemos. No beberemos. Hermanos, yo creo que para que el papá, años o semanas o días después, que tiene gozo, es porque el papá tenía su delicia o tiene su delicia en la palabra de Dios, en el amor de Dios, en la voluntad de Dios. No importa por dónde abre la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos vivir la ley de sembrar y cosechar. Y aquí estamos viendo espiritualmente, pero también físicamente, la ley. El hombre les dejó unos mandamientos, unas cargas, unas responsabilidades ante Dios. Y este hombre pudo cosechar del gozo, aun siendo ya en la presencia del Señor, de lo que estuvo sucediendo en ese momento con sus hijos. Porque dice ahí en el 6, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonabad, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ok, vamos a poner que ya en 45 años desde ahorita, Andrés está invitado a pasar en la casa de un pastor y el pastor le pone enfrente algo, no sé qué, pero le pone algo ahí enfrente y dice a Andrés, toma de ello. Pero era una cosa que yo había dicho, mira, ¿sabes qué? Aléjate de esa cosa nunca te va a servir, esa cosa nunca te va a ayudar, etcétera, etcétera. Y Andrés ahí está, pero es el pastor. Tengo algo de respeto para ese pastor. Yo conozco a ese pastor. Ese pastor tiene buen testimonio. Y me está diciendo que yo participe con aquella cosa. Pero ¿qué suceda en el cerebro? Ahí vemos, hermanos, un problema. Un problema con la juventud, pero con los adultos también. Cuando viene la predicación, cuando viene la enseñanza, cuando vienen las lecciones del Padre, no meditemos en ellas. No las meditemos. Es como se meten por un oído y salen por otro, porque él es viejo y es necio o ignorante o X cosa. No meditemos en aquellas cosas, entonces no entendemos los principios básicos de aquella idea, aquel mandamiento, por decir, si es en la juventud, por decir, un amigo mío ya tiene unos, no sé, 8 años atrás, 6 años atrás, tuvimos una plática y dice, ¿sabes qué, hermano? Cuando nosotros fuimos jóvenes, mi papá nos dijo, si ustedes quieren preguntarme sobre cualquier convicción de mi vida, de nuestra familia, sea de lo que sea, yo les doy una razón. Y si no les parece bien la razón, cuando salgan de la casa, pueden hacer su propia voluntad, pero van a entender, esa es la razón. Porque muchas veces la juventud dice, pues son reglas, y son reglas viejas, y son reglas necias, y son reglas sin importancia. ¿Y por qué yo tengo que escuchar, obedecer, cumplir? Bueno, entonces mi amigo dice, ¿saben qué? Él dijo, aunque tienen preguntas sobre ciertas áreas, hasta cierto punto me vale porque, pues es ley. No voy a cambiar para nada en cuanto a la palabra de Dios, cuál Biblia uso, y fueron varias cositas. Pero dice, de lo demás, de cómo vestimos, la música, etcétera, 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 cualquier cosa. Y él dijo, pues hicimos unas preguntas, pero no era porque quisiéramos bronca con él. Nada más era el chiste de hacer la pregunta y tener la plática, porque respetemos a nuestro papá. Le amamos por su vida, por su testimonio, que un hombre que era fiel. Entonces, aunque hicieron preguntas, como que echaron dudas en ese momento, realmente no era de corazón. Estos jóvenes, niños, adultos, como sea la familia en el momento, escucharon las palabras de ese hombre. Sin duda era un hombre de fe, porque si no era un hombre de fe, estos no hubieran seguido su palabra. Él no puso enfrente de sus hijos cosas que él mismo no estuviera haciendo, pero no es que no es de que solamente no hacía la cosa, pero es que no lo hacía con gozo. Porque imagínense que nosotros dijéramos, mira, jóvenes, que no comemos pizza. La pizza tiene grasa, demasiado sal, etcétera, etcétera, etcétera. No es buena para la salud, no. Pero cada vez que pasemos la pizzería, dice, ay, si no hubiera hecho ese mandamiento. Ay, cómo huele la pizza, qué tan rica. Oh, casi la puedes saber ahí en la lengua. No, pues, no podemos imaginar, no podemos esperar que los niños tarde o temprano no comerían la pizza. Porque nosotros andábamos hasta murmurando de nuestras propias palabras, ¿no? Imagínense que nosotros andábamos como médico diciendo que no tomemos la coca, que no tomemos la coca, que no tomemos la coca. Ya es el azúcar y el gas que comen los huesos y quién sabe qué cosa. Pero cada rato dice, ay, el día tan caluroso. Si pudiera tomar o beber una coca ya bien fría, ah. ¿Cómo me quitaría la sed? Pues tarde o temprano lo va a tomar. ¿Por qué? Porque andamos nosotros con otras intenciones. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Este hombre no tenía o no hubiera podido tener la esperanza de que sus hijos le obedeciera si él mismo no solamente estuvo viviendo por la ley, pero la vivía con gozo, con gratitud a Dios. Porque no solamente es sobre el vino. Y tienen que entender que el vino representaba muchas cosas para ellos. Porque vamos a notar en un momento, pero hablamos de fruta, hablamos de, ¿cómo se llama? Pasas, hablamos de medicina, hablamos de una antiséptica, ¿se llama? El vino era muy importante para ellos. No podían andar en la farmacia pidiendo antibióticos, penicilina y todo eso. No, ahí el vino era algo importante para las familias. No beber así para consumir o para llenarse de ello. Pero hablamos de médicamente, sí, era algo importante. Estos hijos dijeron que no. Vamos a continuar. Dice, no era solamente que no tomara del vino, pero dice el 7, ni edificaréis casa. Imagínense, nosotros acabamos de acampar. Y de hecho, es mucho trabajo. Es mucho trabajo acampar. Poniendo las tiendas y en ese caso, el martes creo, en la noche, se bajó hasta 41 grados. Y bueno, ya tuvimos frío. La verdad, tuvimos frío. Pero imagínense, porque hay otros días que vienen con bastante calor. En una tienda no hay insulación, no hay mucha protección. Si viene una lluvia fuerte, hay gotitas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se mojan las cosas. Viviendo en una tienda no es fácil. Él dijo, ese bisabuelo, vamos a decir, dijo que no edificaréis casa. ¿Por qué no? Porque vas a ver de la mano poderosa de Dios y las provisiones de Dios para ustedes. William Shakespeare dijo, un padre sabio va a conocer a sus hijos. Un hombre sabio, un padre sabio va a conocer a sus hijos. Van a saber lo que pueden aguantar. Van a saber lo que es la bendición de Dios y van a utilizar las palabras para alcanzar su corazón. Y no digo que soy sabio, nada más digo estoy aprendiendo y quiero aprender. Pero hay el padre que quiere que sus hijos obedezcan tras años, hasta siglos, tiene que tener intenciones en su propia vida para obedecerle a Dios. ¿Pueden buscar Juan 14, por favor? Juan 14. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, Cristo está hablando. Cristo es perfecto, es amor, Él es misericordia y gracia y cuantísimas cosas. Dice, guardad mis mandamientos. Cuando vemos las palabras del Señor, notemos que son palabras poderosas y dignas de obediencia. Pero aquí en Jeremías hablamos de un hombre. No hablamos de Dios encarnado, no hablamos de Cristo, no hablamos de Jehová, hablamos de un hombre, quien también era pecador. ¿Qué era la diferencia? Tenía él intenciones de obedecer a su Dios. Uno no obedece a Dios accidentalmente. No es así. Uno tiene que proponer en el corazón obedecer. Y si ese padre estuvo mandando a sus hijos, pues ellos tenían que entender que él mismo se sujetó al mismo mandamiento para que no fuera hipócrita. Estaba enfocado. Aquí continuamos. No solamente puso ese orden de no tomar el vino, no edificar casa, pero dice, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña. Ni la retendréis. O sea, ¿me quieres decir, abuelo o papá, que no puedo tomar vino, no puedo tener una viña, no puedo tener una huerta, no puedo comprar terreno y no puedo edificar casa? ¿Que tengo que vivir en una tienda todos los días de mi vida y siempre voy a andar para arriba y para abajo porque soy peregrino? Pues parece como una vida muy difícil. Pero el hombre era fiel. Entienden conmigo, no estoy diciendo que estos mandamientos son para nosotros ahorita. A lo que voy es que el papá enseñó y ordenó a sus hijos, y décadas después, todavía los hijos le estaban obedeciendo. Aunque él estuviera muerto, siguió en el mismo camino, porque el papá fue fiel en su camino. Y nosotros necesitamos entender que tan importante es que nosotros seamos fieles ante nuestros hijos, enfocados, siendo intencional y siendo enfocados, no siendo atado a ese mundo. Porque mira, construyendo casa, teniendo huertas, uno tiene que pensar bastante en las cosas del mundo, en la clima, la lluvia, si falta lluvia, las vacas y alimento, etcétera, 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 muchas cosas, ¿verdad? Y ese papá dijo que no van a hacer esas cosas, se va a depender de la bendición de Dios, y vas a notar que su provisión es mejor que la provisión de su propia mano. Hay que ser fiel y hay que servirle a Dios y hay que estar ocupados en la obra. No van a ser flojos, pero ahí es es el deseo de mi corazón que no tomen vino para que no se pierda sus cinco sentidos. No edificaré casa para que se siente cómodo. No va a sembrar para pensar que de mi propia mano va a recibirle de Dios. Ok, dice, continuando, dice 7, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Ok, y su vida no va a ser cortita, va a ser una vida muy larga. Bueno, entonces imagínense teniendo que buscar lugar y cada rato teniendo que mover según el movimiento de Dios. Hablamos de obediencia. Hablamos de obediencia y notemos ahí en Juan 14, cuando se trató del Espíritu Santo, que Dios quisiera que uno amara su palabra tanto que uno tuviera ganas de obedecerla. Ellos andaban, tenían que andar en armonía. Imagínense nosotros. Vamos a decir que todos nosotros somos familia de Recabitas. Y ya nos dejó esos mandamientos. Si uno de nosotros no estuviéramos de acuerdo, uno, ¿qué sucede, hermanos, en una caja grande de manzanas? Si hay una pudrida, ¿qué sucede? Otras ya están impactadas, ¿verdad? Otras empiezan a pudrir. Y eso es lo que sucede. A lo mejor no en la primera generación, pero en la segunda notemos que los hijos o los sobrinos empiezan ellos a discutir y murmurar, pues es que abuelo digo, y es que eso, y es que lo otro, y por qué no. Y viene esa lucha, y final de cuentas ellos dicen, pues yo voy. Yo hago lo que quiero, yo creo que eso es viejito, y no me va a servir para nada. Y ellos se van. Esa familia, aún años y años y años y años después, todavía andan ellos en armonía. ¿Por qué en armonía? Porque papá dejó la armonía. Noté una cosa en esta semana. Siempre tuvimos más armonía cuando mis hijos supieron el plan. Cuando supieron el plan del día, ¿ok? Estamos de acuerdo, hacemos, preparamos, etc. Pero cuando no hubo instrucción, cuando no hubo plan exacto para la tarde, la mañana o el día, entonces hubo momento de frustración en las vidas de unos. Hermanos, siendo nosotros papás, y llamo la atención también a los jóvenes, hay que ser sabio. Hay que tener intenciones de obedecer. Hay que estar enfocado en la palabra. Hay que deshacerse de las cosas de este mundo. No ser atado a las cosas del mundo. A las casas y placeres y trabajo y animales y la naturaleza y amigos y juguetes y carros y cualquier cosa. Cuando nosotros ponemos el enfoque en esas cosas, no ponemos el enfoque en las vidas, las almas, el futuro de nuestros hijos. Necesitamos enfocarnos para que ellos también noten la armonía. Una familia, bueno, es la casa que construí hace 2 años o 1 año y medio atrás que se quemó. El hermano, hay de acercar a 10 años, hace 10 años falleció el hermano. Pero el hermano tenía un buen testimonio. Este hermano siempre quería estar en casa con sus hijas e hijos si no estuviera en el trabajo. Siempre regresaba derechito a la casa. Y si tuvo un día de vacación del trabajo, siempre se quedaba con la familia. Hasta el día de hoy, las muchachas se acuerdan y comparten con nosotros, es que mi papá siempre nos puso primero. Antes del trabajo, cuando pudiera, antes de cualquier otra cosa. Ellas, hasta hoy, 10 años después, las hermanas andan en mucha armonía. Entonces, es un testimonio para mí. Veo, es cierto, cuando el papá pone las cosas en su orden, en las prioridades, la armonía viene a la familia hasta años después de su muerte. Hasta años después. Un señor Pablo Luis dijo, las palabras del padre son como termostato y arregle la temperatura de casa. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a casa? Estoy hablando a todos los hombres. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos? ¿Qué tipo de palabra ¿cómo se llama? Al llegar a la casa, ¿qué tipo de palabra uso y qué tanto cambia la temperatura de casa? Necesitamos, hermanos, la palabra amor en nuestros labios. Necesitamos el deseo de ser intencional, enfocado, desatado de las cosas del mundo, porque las almas de nuestros hijos, no solamente en el presente, pero en el futuro y los nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, van a ser impactados. Los resultados de la vida del padre notaría uno en la vida del hijo. Llegó noticias en esta semana de un hombre que fue de mucha bendición en nuestra vida preparándonos para México. Sus hijos, unos ni están sirviendo a Dios. Es triste. La vida de los hijos van a revelar la palabra de casa. Y bueno, Dios nos ha hecho con una voluntad propia, hermanos. Y cada uno por decir, déjeme darle este ejemplo. Dios, nuestro Padre Celestial, es perfecto. Y hay miles y miles y millones de hijos de Dios. Y aunque son salvados, hay unos cuantos que ni le están sirviendo, obedeciendo, ¿verdad? Dios sí nos ha hecho con una voluntad propia. Entonces, no quiero decir que todos los hijos andan en un gran fracaso exclusivamente por la vida de los papás. No digo eso. Pero digo, si nosotros mostramos amor, el amor de Dios, fidelidad, en la palabra de Dios, amor para la palabra de Dios, y alcanzamos hasta el alma del hijo, eso se va a pegar, eso va a estar con ellos por muchísimos años. Vayan conmigo a Proverbios 17. Proverbios 17. Proverbios 17. Dice en Proverbios 17, 6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿Sería cierto? al ser abuelos, sería cierto. Corona de los viejos son los nietos. Luego uno nota la placa, algo referente a los nietos. Si hubiera entendido que tan divertido es tener nietos, los hubiera tenido primero. Algo así va el dicho, ¿verdad? Y es bonito que uno pueda, pero ¿cuántos abuelos están muy desanimados? No solamente con sus hijos, pero con sus nietos. Las carreras, los caminos, la dirección de sus vidas. Tenemos la gran oportunidad, hermanos, de meditar en la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra para que los hijos anden en la palabra. Y concluimos en el Salmo 127, Salmo 127, que apreciemos esos versículos, hermanos. Dice ahí en Salmo 127, vamos a leer del 3 al 5, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cada uno de nuestros hijos es herencia directa de Dios. Dice, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El testimonio de los hijos, directamente impactado con el testimonio del padre. Y pues cuantísimos lugares pudiéramos nosotros a andar buscando citas que se trate del padre con los hijos. Pero allí en Jeremías 35, muchísimos años después, Dios usa esa familia para llamar la atención del tribu. Si nosotros leyéramos más ahí en Jeremías 35, notaríamos eso, que Dios usa la familia como ejemplo. Dice el 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. O sea, porque los hijos jóvenes entienden, al obedecer la palabra de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, Dios mismo llegó a decirles a ellos que iba a bendecirles por todos los tiempos, por su obediencia. Pero papás, me llama la atención, ¿qué estamos instruyendo? ¿Qué ejemplo dejamos? ¿Qué tanto estamos invirtiendo en ellos? Me llama la atención. He faltado. Tengo que recuperar tiempo. Tengo que enseñar las cosas que Dios me había enseñado y vivir las cosas para que ellos, mis hijos, noten la importancia y la bendición. Yo quiero que años y años y años después pueda uno decir, he escuchado como Juan el apóstol, he escuchado de las buenas obras, me regocijo, tengo mayor gozo al saber que ustedes andan en la verdad. Ese es el gozo mayor, ese es el gozo eterno, ese gozo puede ser nuestro, pero se requiere una decisión. Proponemos en nuestro corazón que seríamos fieles a Dios. El pastor llegó a decir en el púlpito, dice, hermanos, su presencia demuestra una fidelidad a Dios, aún de vacaciones. Y hermanos, les digo que nunca estamos de vacaciones en cuanto a nuestro Dios. Todos los días, hasta la muerte, deberíamos de servirle. Porque todos los días, todas las horas, todos los momentos, Gente está entrando en el infierno. Hay mucho que hacer, hermanos. Hay mucho. Oremos, Señor. Señor, quiero concluir orando a ti, pidiendo, Señor, tu perdón en mi vida. Poner importancia siempre a esas cosas, a la meditación de tu palabra, a amarte, a obedecerte, a seguirte, a compartir con otros de tu grande amor. Y la lista sigue siendo muy larga. Señor, te pido que nos perdones y Señor, que nos des entendimiento, más que nada entendimiento, no solamente del cerebro, pero entendimiento con el corazón y el entendimiento con el cuerpo para lograr la bendición de la obediencia a tu palabra. Señor, tú eres digno. Tú eres, Señor, maravilloso. Y cuántas veces menospreciamos esta grandeza. Oh, Señor, que hagas con nosotros lo necesario para que andemos en este grande éxito tuyo y que nuestros hijos logren bien, Señor, la gran bendición por la mano tuya, Señor. Gracias porque nos has dado ese ejemplo de esa familia de los Recabitas. Y Señor, cómo usaste esa familia como ejemplo, como ilustración al pueblo de Israel y pues es un ejemplo para nosotros. Y Señor, que no seamos iguales al pueblo. Que, Señor, nos despertemos y andemos en esa luz tan hermosa. Señor, guíanos. Y gracias porque nos quieres guiar. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Amén, hermanos. Pues.